Muy bien, el insomne Ricardo Ruiz desde Mar del Plata. Me imagino que debe hacer frío o hace calor allá. ¿Cómo está?
Entre frío y calor, 11, 12 grados, pero está lindo. Así que un poquito menos frío que el de Montevideo, como escuché que comentaste.
Bueno, muy bien. Entonces hay esperanza. Ha nacido una esperanza, Ricardo Ruiz.
Hay esperanza.
Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Yo adelanté que era una película basada en Stephen King.
Bueno, vamos a hablar de una película que presenta dos nombres pesados. Stephen King como escritor de la historia original y Mike Flanagan como director. Dos personas que ya han pasado muchas veces por esta columna, pero esta vez estamos al borde de los temas que tratamos esta columna, porque básicamente esta película es un drama, aunque es una película muy optimista, pero bueno, como tienen un elemento fantástico y como proviene de dos personas que normalmente han dedicado gran parte de su carrera al terror, evidentemente tenía que estar. Así que esta vez no se va a asustar nadie, vamos a contar una película muy, muy linda, un drama muy profundo y una película muy interesante. Y si querés, se llama La vida de Chuck, está en los cines, esto, está en los cines de Argentina, creo que todavía está en los cines de Uruguay, por lo que pude ver. Y si querés te cuento de dónde surge esto y cómo se concretó.
Dale. Sí. Digo, estoy viendo ahora que, no me acordaba, pero simplemente que Mike Flanagan había hecho Doctor Sueño, aquella la continuación de Resplandor, y el juego de Gerald's Game, ¿no? Que era el juego de Gerald.
Sí, con Stephen King hizo dos, más todas las miniseries que hizo para Netflix, ¿no? La Maldición de Hill House, La caída de la casa Asher también.
Estaba muy bien
esa película. Tiene un... Misa de Medianoche, que también trajimos esta columna, por ahí recordás.
Misa de Medianoche, me acuerdo también. Perfectamente. Sí, muy linda película. Sí. Bueno, dale, te arranca.
Bien, bueno, en el año de 2019 Stephen King escribió un libro, La sangre manda, se llama el libro, que tiene un formato particular en su bibliografía. No es ni una novela ni una colección de cuentos, sino que es una antología de novelas cortas. Algo que, si la memoria no me falla, Stephen King hizo en 4 o 5 ocasiones. Obviamente una novela corta para Stephen King es casi como una novela para cualquier otro escritor, ¿no?
Claro.
Las novelas cortas de Stephen King son de más de 100 páginas. Y bueno, y suele tocar a veces otros temas que no son el terror, otros géneros. Y bueno, en una de las 4 novelas contenidas en La sangre manda, pues, se titula precisamente La vida de Chuck. Es una historia de 60, 70 páginas y es muy particular porque nos cuenta la vida de un contador de 39 años, al que le gusta el baile, nos cuenta su vida, pero la cuenta solo en 3 momentos de su vida, en 3 actos, ¿no? Así está escrito, como 3 actos, y los actos están contados al revés, del acto 3 al acto 1. El acto 3, la sinopsis que estoy haciendo la novela es igual a la de la película, ¿no? Porque la película es una adaptación muy fiel. El acto 3 nos cuenta el fin del mundo, que coincide precisamente con la muerte de Chuck. El acto 2 vamos a ver una escena de algo que le pasó a él 9 meses antes de su muerte, no voy a revelar mucho acá, pero tiene que ver con el baile. Y el acto 1 son muchas escenas de su infancia y adolescencia y que va a conectar todo el resto de la película.
Mirá qué interesante.
Esta historia le interesó mucho a Mike Flanagan y en el año 2022 decidió filmarla como una película independiente. Si recordás, Pablo, en el 2022 hubo una huelga de guionistas muy grande que duró varios meses y que hizo que, por ejemplo, las temporadas de series de Star Trek, de Stranger Things, se aplazaran un año, ¿no? Porque no trabajaban los guionistas, no trabajaba nadie en Hollywood, en Los Ángeles y en toda la meca de Estados Unidos, ¿no?
Y que todo el desarrollo de la televisión y las plataformas, digamos, las series, se había dado porque hubo otra huelga de guionistas que fracasó, entonces los guionistas abandonaron las películas Hollywood y se fueron para las series, y ahí fue que llegamos a la época dorada de la serie, ¿no?
Bien, bueno, en este año, en el 2022, aprovechando que no podía trabajar en otra cosa, Mike Flanagan, y como es muy trabajador y ya tenía los derechos para adaptar esta historia, decide adaptarla de forma independiente, no yendo a ningún gran estudio, juntando la plata, escribiéndole el guión, que es guionista, siendo el mismo director y editor de la película, y contando que todos los que trabajaban, fue consiguiendo permisos especiales, ¿no? Cobraron un sueldo mínimo, incluso los actores, y así por eso esta película tuvo muchos problemas en su distribución, por eso no tuvo un gran lanzamiento a pesar de tener dos nombres fuertes, ¿no? Incluso el actor, porque que lo protagoniza es nada menos que Tom Hiddleston, y también está Mark Hamill acá, o sea, actores pesos pesados, ¿no? Para vender una película. Y sin embargo, se prestaron a trabajar con Mike Flanagan porque querían trabajar con él, y todos dieron, o sea, es una película independiente, cuando uno la ve, no parece una gran producción de Hollywood por los actores que tiene, por la realización, por todo.
Claro.
Pero bueno, costó mucho su distribución. logró sacarla adelante, creo que la filmó en menos de un mes, algo increíble para lo que son los estándares de hoy, y la presentó el Festival de Toronto el año pasado, donde ganó el premio del público, mejor película del premio del público. Recién en ese festival logró que Neon, que es una distribuidora, lograr una distribución en Estados Unidos, luego una distribución mundial, pero también con muchos problemas. Por ejemplo, en Argentina se estrenó hace más o menos 20 días y en Chile recién llega el mes que viene. Hay lugares de Estados Unidos donde la gente tuvo que viajar, fan de Stephen King, tuvieron que viajar más de 2 horas para ir a una ciudad donde estuviera porque en su ciudad no estaba la película. O sea, es una película chica, entre comillas, porque así lo quiso Mike Flanagan, así la hizo, y porque también cuenta una historia más chica de Stephen King. Pero a pesar de que se nombró en algún momento que esta película podía tener alguna nominación para el Oscar, supongo que este año, que fue el estreno masivo, si bien ya digo, se estrenó en Festival de Toronto, no fue nunca la intención de hacer esto un boom comercial, digamos, ¿no? Es una película muy intimista, muy entrañable, y eso apuntó Mike Flanagan en el mismo sentido que apuntó King con su relato.
Y Mark Hamill, yo no tenía idea si sigue haciendo cine ese hombre. Mark Hamill, estamos hablando del hombre de Star Wars, ¿no? El primero.
Mark Hamill estuvo mucho tiempo, no hizo tanto cine, había estado haciendo mucha doblaje de animación, de videojuegos, pero casualmente este año lo vamos a ver casi de protagonista en dos películas. Una es esta, que hace un rol de abuelo, y en otro estreno que también va a venir muy fuerte de Stephen King, de una película que se llama La Larga Marcha, que se estrena ahora antes de fin de año, y también ahí tiene un rol protagónico, y bueno, está como teniendo una segunda juventud, entre comillas, también en el cine, ¿no? Un actor solvente. Y bueno, si querés nos metemos un poquito en esta película.
Sí, por supuesto, dale.
Bueno, es una película, como ya dije, dramática, pero dramática de esas positivas, en el sentido que puede ser, por ejemplo, Qué bello es vivir, o La vida es bella, ¿no?
Sí,
Forrest Gump, en el sentido de que hay un drama profundo en el personaje, pero no transmite, la película no transmite, incluso a pesar de que hay momentos que cuenta el fin del mundo, no hay accidentes, no hay crueldad, no vemos muertes, nada cruento, ¿no? A pesar de ser Stephen King. La película se basa en dos conceptos. Uno es un concepto del famoso astrónomo Carl Sagan, que lo planteó en su serie documental Cosmos, que es el calendario cósmico, ¿no? Cuánto representa la humanidad en toda la historia del universo, ¿no? Que digamos apenas un segundito, algo infinitesimal. Y el otro concepto que maneja es un poema de un autor que nombraste hoy en la máquina, que estuvieron hablando en la máquina de pensar en la primera tanda, que es Canto a mí mismo, de Walt Whitman.
Walt Whitman,
Walt Whitman tiene un concepto que es que, bueno, yo contengo multitudes, ¿no?
Exacto.
Eso de contener multitudes y eso de abarcar un universo y que cada vida y cada pequeño gesto de cada vida pueda ser importante y ser importante en la conformación de un universo, es lo que conforma la vida de este personaje que es Chuck, ¿no?
Sorprendente. La idea de que estamos hechos de polvo de estrellas, el planeta y nosotros mismos, ¿no? Digamos, ¿no?
Claro, porque yo conté, no voy a hacer spoiler, pero yo conté que la película empieza con el fin del mundo, y uno diría, pero si empieza con un fin del mundo que dura, por ejemplo, casi, no sé, más de media hora, 40 minutos, donde casi no lo vemos a Chuck. Chuck está muriéndose en un hospital, pero cómo su proceso de muerte tiene relación con este fin del mundo, ¿no? Y cómo una vida puede afectar la vida de muchísimas personas. Y luego vamos a ver, es una película también que es musical, tiene 2 o 3 números de baile, ¿no?
¿En serio?
Es un eximio bailarín, Tom Hiddleston, el actor que lo representa.
Lo he visto en reels de Instagram bailando a Bonnie M, espectacular.
Sí, y el actor que lo hace de joven, Benjamin Pajak, también es un gran bailarín. Tiene mucho de baile, ¿no? Como salida a esa muerte que va a tener el personaje, a esa enfermedad que él sabe que tiene, y bueno, su relación con todos los personajes. Es una película muy simple en lo que nos cuenta, ¿no? No vamos a tener grandes giros, sí hay una sorpresa final, pero que por ahí no la vemos venir, pero toda la película es una película distinta a lo que se filma en estos tiempos, ¿no? Hay mucho diálogo, se profundiza en ideas, se habla de esto de Carl Sagan, se habla del poema de Whitman. Quizás hay una escena como 7-8 minutos, 2 personajes hablando por teléfono y reflexionando sobre lo que está pasando en el fin del mundo. No es un fin del mundo apocalíptico, es un fin del mundo donde hay accidentes geográficos, donde se apaga internet, se corta la luz, ¿no? Y de a poco todo empieza como a desvanecerse. ¿Y qué haríamos ahí? No hay corridas, no hay desesperación, ¿no? Sino qué es lo que haría uno sabiendo que esto está pasando. Bueno, ir a ver a sus seres queridos, charlar con el vecino. Todo esto es un poco lo que forma esta película, que tampoco es una película tan larga, pero que es muy, muy llevadera, porque tiene los tres actos son totalmente distintos, ¿no? Con actores muy distintos. Incluso las pequeñas participaciones son de actores muy conocidos. Ahí, por ejemplo, está Matthew Lillard, que trabajó en Twin Peaks, que trabajó en la saga Scream. O sí. David Dalmachian, que...
Y está este actor británico que es de un nombre imposible de acordarse, que se llama Chiwetel Ejiofor, que es terrible. Ejiofor, que estuvo en 12 años de esclavitud y tiene una película que se llama Lola, que es espectacular, ¿no? Pero es muy buen actor.
Sí, por eso te digo, Flanagan es un gran director de ensamble de actores, ¿no? Están todos muy bien, hasta el pequeño, el personaje más pequeño es un actor conocido, destacado, sus líneas están muy bien, es una película muy, muy linda. No es que uno va a decir, esta es la película del año, la película del siglo, no. Pero es una película que, sin pretender nada, como el relato este de King, que está perdido en una antología, logra conmover, y eso es importante. Uno va al cine y se siente bien, ¿no? Por lo positivo de esta película, y demuestra, bueno, que tanto King como Flanagan son artistas, más allá del terror, del impacto, ¿no? Del morbo, son... artistas en lo suyo, preocupados por el ser humano, preocupados por los tiempos que corren, y bueno, con ganas de reflexionar, con ganas de dedicarle un tiempo a la poesía, a la cultura. Se habla mucho de los libros, de las enseñanzas en la casa. Bueno, hay todo un clima, ¿no?, que es un poco el King de los años de ahora, ¿no? Es un King grande, casi con 80 años, que en su obra empieza mucho a reflexionar sobre todo lo vivido, sobre la sociedad americana y sobre los tiempos que corren. Con lo cual, esto de bajar un cambio y ver una película que nos relaje un poco, es algo que está muy bueno, y es algo atípico en esta columna, este tipo de cine. Uh-huh. Pero bueno, detrás de esto hay nombres muy pesados del cine fantástico, porque hasta incluso Mark Hamill es un nombre pesado del cine fantástico.
Claro, digo, igual lo que estás diciendo, el hecho de que está cambiando Stephen King. Justo hoy leí un posteo de precisamente un fan, de un fanático uruguayo, que hablaba pestes del último libro de Stephen King, y entonces dice, no, porque lo último no puede ser, en fin, gente que se enoja. Yo me imagino también, yo no la vi la película, la bajé, pero todavía no la vi, que el hecho de que vaya de atrás para adelante también... involucra al espectador, ¿no? O hace que el espectador tenga que cerrar historias.
Sí, es un rompecabezas. Más que cerrar, la historia es bastante fácil de entender, pero hay un rompecabezas, sobre todo con la transición del primer acto, pasando por el segundo y llegando al tercero, ¿no? Porque, a ver, no es una película que va al revés, sino que son tres escenas cambiadas de orden, ¿no? En la escena el orden es el correcto, dentro de la escena me refiero, pero sí, está contado la 3, la 2 y la 1. Si uno lo contara al revés, perdería gracia la película, ¿no? Claro. Si uno la editara ahora al revés, se entendería igual la historia, pero no tendría sorpresa, ¿no? Y no tendría, el mensaje no sería tan, tan poderoso, ¿no?
Perfecto. Entonces queda acá, ¿no?, recomendada La vida de Chuck, The Life of Chuck, de Mike Flanagan. Estuve viendo ahí que, bueno, la voy a ver y te lo voy a comentar después, pero me dio ganas de verla.
Es una película que en IMDb tiene 7.4, en Film Affinity 6.6.
Está muy bien.
Creo que está bastante bien.
Sí, está muy bien.
Está muy bien. He leído algunas críticas, porque a veces puede tener una escena media melodramática. Bueno, pero toda película que es un poco drama tiene algo de eso. Pero no tiene
el
golpe bajo.
Consiste
no,
en eso.
Apunta a otra cosa.
El melodrama consiste en eso también. A veces precisamente en algo que ocurre y que puede parecer un poco retorcido, complejo o lacrimógeno, ¿no? Porque a veces también se busca un poco, ¿no?, esa parte.
Sí, acá se reflexiona mucho sobre lo mundano. Hay algún toque fantástico también, si no, no sería King, no sería Flanagan. Pero bueno, creo que toda esta historia, que es una película independiente, hecha muy a pulmón, donde todo el mundo colaboró. Hay una chica que toca la batería en la película, una actriz, y en realidad es una chica que es baterista en la vida real. Uh-huh. Bueno, hay todo, no se nota, ¿eh? Uno lo ve y esto parece hecho por un gran estudio, por la calidad de los actores, por todo, pero bueno, evidentemente habla de la buena mano de Flanagan para sacar este proyecto adelante en plena huelga de guionistas, poniendo plata de su bolsillo y bueno, para dejar contento a los fans de King con una historia típica en su obra, y
perdón,
realmente pone esta película entre el...
Perdón, sí. Que te interrumpa, pero estoy viendo que no solamente la dirigió Mike Flanagan, hizo la producción Mike Flanagan, hizo el guión, sino que el montaje la editó también.
Sí, lo editó y hizo el montaje también. Sí, sí, sí. Así que no se sumó la huelga él.
Mirá vos, no. No, y que es una película esta, sí, por más que podría ser el autor, si hizo todo eso él, aunque, digamos, la idea del autor siempre es de otra clase, no tiene que ver con los estilos. Yo no la vi, reitero, pero Mike Flanagan lo que tiene es una gran capacidad narrativa al estilo clásico, ¿no? Él es muy clásico.
Bueno, claro, no solo adaptó a King, que ya es un clásico, sino que adaptó a Edgar Allan Poe, a Henry James, claro, con la miniserie que es la recreación de Otra Vuelta de Tuerca, y sí, a sí. Shirley Jackson. Claro, o sea, sí. Todos clásicos, ¿no? Del todos, género.
Sí. A grandes nombres. Bueno, muy bien. Ricardo Ruiz, gracias por la recomendación, La Vida de Chuck. Vamos a ver esta película que, vos sabés que voy a confesar algo públicamente, la tenía y la iba a ver ayer, dije, no, tengo problemas para dormir, no voy a ver las películas que recomienda Ricardo Ruiz porque son tremendas para dormir, pero no sabía, no tenía ni idea, la verdad, que era la parte más inocente de Ricardo Ruiz la que nos estaba recomendando. Muy bien.
Sí. Así que hoy la podés mirar tranquilo.
Perfecto. Te mando un fuerte abrazo.
Nos vemos, Pablo. Hasta la próxima.